Arrancamos la semana hablando de mercadotecnia con Jorge Reyes. Jorge, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás, Marceli? Un gusto, como todos los lunes, saludarlos. Un gusto estar aquí platicando de temas de mercadotecnia. Y la verdad, el tema de hoy es un tema interesante por el punto de vista de que es un ataque hacia nuestra misma carrera, hacia nuestra misma profesión. Y es la pregunta que muchos empresarios hacen, de que si el gasto en marketing siempre es redituable, o si este gasto realmente genera beneficios en las organizaciones, o habrá veces en que sí los hace, o habrá veces en que no. Porque a mí me ha pasado muchas veces de que hay gente que se decepciona de la mercadotecnia, y esto resulta de que no, pues es que una vez metí unos anuncios y no funcionaron, o es que hace algunos años empecé a hacer estrategias y no pegaron. Pero yo muchas veces también veo y hago la pregunta de que, oye, ¿y cuál fue el medio que utilizaste? Y me dice, no, pues utilicé tal, ¿no? Pues es que a lo mejor ese no es el medio. O a lo mejor sí le diste al medio correcto, pero el mensaje no era el que lograba enganchar con tus consumidores. Entonces, lo que sí es que hay una premisa que yo he escuchado mucho en los últimos años, que hacer mucho ruido parece ser una estrategia con mucho potencial para llegar al consumidor. O sea, al fin y al cabo, si se está lanzando un mensaje una y otra vez, en algún momento el consumidor tendrá que recibirlo y procesarlo. De hecho, hay frases y hay gente que nos pregunta, oye, ¿y cómo sé qué me funciona y qué no me funciona? Y de hecho, a mí cuando me preguntan eso, yo les digo, bueno, yo sé que el 50 de tu publicidad funciona y el 50 no. El problema es que no sé cuál es cuál, no sé cuál spot sí se vio y cuál spot no se vio. A lo mejor sí lograría saberlo con investigación, pero sería más costoso a lo mejor que la misma inversión publicitaria. Entonces, esto hace que se lancen campañas masivas de medios en los que un mensaje aparece hasta en la sopa, y es lo que hace que las marcas se entreguen en masa a estas campañas, que no sé si ustedes han oído hablar de ellas, que son las campañas de retargeting. ¿Qué es una campaña de retargeting? Es, no sé si a ustedes les ha tocado que ponen en internet y le ponen, voy a buscar, no sé, zapatos, y ponen zapatos, y de repente a partir de ahí esos zapatos te empiezan a seguir en cualquier sitio web que empiezas a buscar. O de repente dices que estaría bien irnos a hacer un viajecito, no sé, a Mazatlán, y le pone uno en internet viajes a Mazatlán, y de repente a partir de ahí parece que por obra divina el viaje a Mazatlán te aparece en cualquier página de internet en la que estás buscando. Al final, quién sabe si a lo mejor el viaje a Mazatlán tú lo estabas buscando para un primo tuyo, pero ya el internet interpretó a través de estas campañas de retargeting que tú debes, o que tú debes estar viendo viajes a Mazatlán en todos los banners que te van a aparecer en las diferentes páginas, ¿no? O sea, las marcas apuestan por una estrategia de, se podría decir, ser latoso. Y si se repite mucho un mensaje, al final va a acabar llegando, o eso es lo que se piensa, ¿no? A los niños o a los que tienen hijos, pues yo siento que sí les funciona cuando ven cuando se pasan todo un día pidiéndole algo a sus papás, y desde que se despiertan en la mañana viendo la caricatura, en ese momento vieron, no sé, esa pistola de esa marca que avienta agua, o ese juguete Transformer, y todo el día están detrás del papá diciéndole, ándale papá, que el Transformer, ándale. Y al final el papá, ya nomás para que los dejen paz, acaba comprando eso para que, pues, precisamente para esto, ¿no? Pero la idea es que sí se puede hacer ese cambio en el mundo de la mercadotecnia. Se puede dar el por hecho que por mucho repetir un mensaje, se quedará en la mente del consumidor, y el comprador memorizará esa información, sea lo que sea. O sea, si yo gasto cantidades impresionantes de dinero en todos los medios de comunicación, y de repente, pues a lo mejor sí puede levantar, pero este gasto es lo suficientemente costo-beneficio. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber veces que el consumidor pues esté bloqueando esta información. Lo cierto es que la cuestión es un poco más compleja que eso, y dar por hecho que la estrategia de mucho repetir o de usar ciertos recursos funcionará, pues ya no tiene mucho sentido. ¿Qué pasaba antes o qué pasa ahora? Nos basamos en estrategias antiguas. O sea, los consumidores antes memorizaban los eslóganes de los anuncios en los 90s. O sea, cuando solo había en la tele, pues había, era la única oportunidad que teníamos para captar la atención del consumidor. Bueno, la tele, el radio y otros medios tradicionales, y donde por lo tanto los anuncios tenían más posibilidades de ser vistos. Sí, y además los consumidores estaban menos hartos de ellos. O sea, el consumidor ya veía un anuncio en la tele y le creía. Y a lo mejor ya después de que cayó 2, 3 veces en ese anuncio televisivo, dijo, no, es que ya no voy a volver a caer. Entonces también funcionaban porque era algo que tenía sentido. Era la publicidad que entonces se utilizaba. Yo recuerdo ir a foros grandísimos, donde te pasaban en un cine un montón de spots de televisión, se llamaban los publívoros, y tú veías los publívoros con un gusto impresionante porque pues que era la manera en la que veías tú las expresiones publicitarias más grandes, y eso ha cambiado, ¿no? O sea, ha cambiado mucho desde entonces y el mundo publicitario ha evolucionado. Los consumidores esperan otras cosas y los anuncios tienen que ir en línea con lo que estos consumidores esperan ahora mismo. O sea, ya no es lo mismo y las cosas ya no son como eran. Las marcas tienen que ser capaces de ver cómo funciona el mercado ahora, y el mercado ya no pide estos mismos anuncios ni las mismas herramientas, y poco importa que yo como marca pues siga empleándolas y que siga sirviéndome de ellas para conectar con el consumidor. De hecho, todo lo que el preámbulo que les he dicho es de un artículo que me topé en internet, que es de la industria de la perfumería, que sigue empleando los mismos anuncios año tras año y que sigue gastándose cantidades elevadísimas de dinero para posicionar esos mensajes. A pesar de que la industria invierte una cantidad muy grande de dinero en su esfuerzo de publicidad y posicionamiento, de acuerdo a este artículo de la revista Bloomberg, ya no está funcionando. De hecho, lo acabo de subir a mi página web, que dice los elaboradores de perfume gastan alrededor de $800 millones en publicidad, y esto aparentemente apesta, así es como lo publica este artículo de Bloomberg, que dice que la industria de la fragancia utiliza old school marketing, o sea, marketing de la vieja escuela, métodos del marketing de la vieja escuela para gastar un montón de dinero. Y el artículo es bastante interesante porque te explica a grandes rasgos, pues, ¿por qué pasa lo que pasa? Este análisis de Bloomberg dice que la industria del perfume está atrapada en una especie de bucle infinito en lo que respecta a la estrategia de marketing. Siguen empleando los mismos recursos de siempre. No sé si a ustedes les ha tocado que van a una tienda departamental y de repente una señorita les echa perfume, o les echa en una hojita, les echa por poquito perfume y se los da. Y piensa en un anuncio de perfume, o sea, sale una mona o una actriz famosa en un campo o en una ciudad, pero así medio difuminado el anuncio, y ella caminando, y al final llega y se abraza con un mono, y el mono le dice, termina así con una frase, no sé, la que sea de la fragancia femenina, ¿no? Entonces, solo en Estados Unidos se gastan al año unos $800 millones en marketing para posicionar. Y los analistas que en parte este estudio o este artículo trae parte de las conclusiones de un estudio de A.T. Kearney, tienen claro que muchos de esos millones son en realidad dinero tirado a la basura. Necesitan reflexionar sobre dónde pueden recortar el gasto, de acuerdo al estudio o al coautor de este estudio, porque llega un momento donde es insostenible. O sea, en lugar de aumentar, van a reducir los márgenes mucho más. Y no sé si se acuerdan cuando veíamos estos anuncios del YPEG, que metían como 40 anuncios de YPEG diarios, y decías tú, ¿realmente creen los diputados que autorizaron que metieran, no sé, 50 spots diarios, que la gente con tanta repetición va a amar la marca YPEG? Yo creo que, y si ustedes en aquella época, yo les hubiera preguntado, porque también a la gente se le olvida, pero si ustedes, yo les hubiera preguntado, oye, ¿cómo va ese YPEG? Pues ya me tiene harto de tanto anuncio, o sea, están metiendo más de lo que realmente, o sea, llega un momento donde tanta publicidad, en lugar de favorecerte, te está perjudicando. ¿Y qué ocurre en el mercado de las fragancias? Los consumidores son mucho más fieles de los que las marcas podrían pensar. Un 40 descubre una fragancia, y no sé si a usted les pasa ese caso, se enamora de ella y acaba comprando siempre la misma. Pero por otro lado, las marcas tienen un serio problema en lo que respecta a lo que están haciendo en marketing y publicidad. Los consumidores, la mayoría de los mismos, según las conclusiones del estudio, ni siquiera se dan cuenta de los anuncios y de los esfuerzos de posicionamiento de las marcas, y si los han notado no se han dejado influenciar en absoluto por ellos. O díganme ustedes si cuando les echaron esa locioncita en el centro comercial o en la tienda departamental, ustedes al día siguiente fueron a comprar la fragancia. O sea, creo que La clave que hace esa publicidad y ese marketing no funcionar es que es demasiado antiguo. Ya no encaja en absoluto con el consumidor del presente. Los trabajadores que le echan este vaporcito a los consumidores que pasean por los centros comerciales diciendo que es la nueva fragancia de X, están haciendo algo masivo. Están vaporizando a las masas. Y no hay ninguna segmentación en esta aproximación de mercado. Las muestras de perfume que se regalan a los consumidores también se entregan de forma poco segmentada y poco eficiente. O sea, no se tiene un segmento estratégico al cual se le va a entregar. Entonces, estamos rompiendo con la norma de marketing del siglo XXI. Los consumidores ahora están buscando marketing personalizado, único, y todas esas estrategias apuestan por posicionar a los consumidores a modo de masa. Entonces, si tú que nos estás escuchando y eres un empresario que estás, parte de tu comunicación es una comunicación de masa, pues creo que ya te estás tardando en empezar a identificar segmentos. ¿Cómo te compran los jóvenes? ¿Cómo te compra la gente grande? ¿La gente de tal zona de la ciudad? ¿Qué tipo de productos te compra la gente de X, otra parte de la ciudad? ¿Qué otro tipo de producto? Entonces, un esfuerzo de segmentar te puede ayudar a eficientizar tu publicidad de una mejor manera, a seguir tratando de hacer las cosas como le haces antes, de tirar escopetazos y a ver si le pego a uno o a ver si ese mismo le puedo pegar más de dos veces. Entonces, un poquito del tema de hoy.
Uh-huh. Y entonces, ¿tú dirías que los medios masivos, dónde quedan en las opciones del anunciante?
No, para nada. O sea, yo creo que, y también esa es otra cosa, Diana, que también se está malinterpretando de toda esta nueva tendencia digital que dice, no, pues es que ya ahora ya no voy a invertir en medios masivos, uh-huh, porque pues ya nomás con las redes sociales voy. No, eso es un error gigantesco y garrafal, por eso le llaman mix de medios. O sea, los medios masivos tienes que seguir utilizándolos, pero para ciertos segmentos específicos y para ciertas personas que todavía, o sea, que están ahí y que les gusta y que a lo mejor les puedes llegar. El problema es tratar de decir, tú estación de radio o estación de televisión, tú hazme mi estrategia. ¿Por qué? Porque siento que, bueno, pues al final ellos van a desarrollar la estrategia en función, pues, del medio que tienen. No, la idea es, yo voy a utilizar el radio para, a lo mejor, a través de la repetición de un mismo mensaje, que se aprenda mi número telefónico de mi call center. Es lo único que voy a hacer ahí. Uh-huh. Y lo voy a dirigir a ciertas personas de ciertos niveles socioeconómicos que están enganchados con el radio. Ahora, eso es nada más el objetivo que traigo en radio. Ahora, tengo que diseñar estrategia en otros medios alternativos para, a lo mejor, okay, ya logré hacer que sepan cuál es mi número telefónico a través de repetición, a través de un medio que es de frecuencia como el radio. Pero ahora voy a tratar de decir quién soy, cuáles son mis pasiones, por qué nací, cuál es mi filosofía. Y eso a lo mejor en radio no lo voy a hacer, eso lo voy a hacer a lo mejor en algún video en YouTube, vinculándolo a mi página de Facebook institucional. Entonces empiezas a hacer combinaciones, pero el decir es que todo va para redes sociales, a mí se me hace la peor tontería que puedes hacer. ¿Por qué? Porque necesitas ese escopetazo sí te sirve. El problema es cuando o agarran nada más de uno o agarran nada más del otro. Uh-huh. y no lo balancean, ¿no?
Uh-huh. Sí, muy muy interesante. Ahora también creo que entonces tanto los negocios como los medios, cualquiera, ¿no?, que ofrezca soluciones publicitarias, tendrá que dejar de vender solo espacios y vender finalmente el acompañamiento en esta estrategia de la selección.
Sí, efectivamente. O sea, al final, no quiero decir que los medios tradicionales están muriendo, más bien que la estrategia donde tú mandabas muchos mensajes y tratabas de que la gente esperaba, que le llamamos lo que es outbound marketing, que ahora debe ser, o sea, tratar de una combinación de ahora, ¿cómo le hago para que la gente venga a mi tienda? Y eso pues lo logras también capacitando a tu personal para que no se te vaya la venta, lo haces también haciendo atractiva tu tienda, lo haces teniendo excusas para que la gente vaya. O sea, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste una promoción de tu tienda? Y hay veces que pues la gente se tarda, o las empresas dicen, no, pues hace como 5 años fue la última vez que hice una promoción en mi tienda por afuera para que la gente le volteara a ver. Entonces pues, tu tienda está obsoleta desde ese punto de vista, ¿no?
Así es.
Pero entonces, aquí hay algo que es muy importante, Jorge, porque en otro tiempo, platicando con publicistas, nos decían que el peor pecado que tenía el mercado de La Laguna era que cada uno de los que eran dueños de un negocio se sentían publicistas y entonces sentían que pues nadie más les iba a decir cómo manejar la publicidad de su negocio, y entonces querían hacer lo mismo, el eslogan, que el jingle, que definir en qué medios, etcétera. Entonces al publicista nada más lo tenían así como observador de su trabajo, y creo que todavía este síndrome del yo me siento publicista está ahí metido, y más ahora con las redes sociales. Pues yo sé manejar las redes sociales, ¿qué más quieres? Entonces, creo que tenemos que pensar en que no es así tan sencillo, no es tan fácil, y que las estrategias pues se diseñan precisamente con base al conocimiento.
Sí, al final, mira, yo siento que la carrera de la mercadotecnia, de la publicidad, está hasta cierto punto, y perdón por la palabra, está un poquito prostituida por también el dueño también se ha sentido decepcionado porque lo han engañado. Y lo han engañado personas que a lo mejor dicen saber y no saben.
También,
lo hacen,
sí,
todo en función también del feeling.
Sí.
Entonces, cuando todo lo haces en función del feeling, pues yo también soy empresario y tengo feeling. Entonces, pues en lugar de usar tu feeling, pues usa el mío. ¿Por qué? Porque yo conozco de ropa o de zapatos o de lo que sea. O sea, al final yo me voy. El problema es que yo siento que en esta estrategia debe de haber tres cosas fundamentales, o cuatro. La primera es un conocimiento del consumidor desde un punto de vista de cómo lo estás conociendo, desde el punto de vista de qué le gusta y qué no le gusta. Y a lo mejor eso el empresario sabe cómo conoce a sus clientes, pero no conoce al consumidor en general. O sea, el que no le compra, ¿por qué no le compra? Y luego un conocimiento de la mercadotecnia y de la publicidad, pero ya como estrategias, porque mucha gente le dice, ay, pues ¿qué teorías puede haber en mercadotecnia? Bueno, al final la teoría no es más que casos de empresarios que les han hecho algo y les ha ido bien, o sea, lo han hecho varias veces y de ahí se crean teorías. Entonces, a lo mejor puede haber un caso, ay, no sabes que yo tengo una florería, ah, bueno, pues hubo este caso en una florería en New Jersey y hubo otro caso en esta florería en Santiago de Chile que hicieron esto, ¿por qué no hacemos esto en función de los hallazgos de esto y podemos ayudar, ¿no? Entonces, eso es el segundo. Y el tercero, pues es la experiencia. Hay gente que tiene bastante experiencia ayudando a un montón de empresas. Y esta experiencia la traducen en buenas estrategias. Entonces también hay que ser cuidadosos. O sea, por eso yo también siento que el empresario muchas veces deja ir con su feeling, porque pues hay veces que he sido engañado, ¿no?
Ya.
Así es. Pues muy interesante la reflexión que dejas sobre la mesa, Jorge. ¿Nos dejas un punto de contacto para el auditorio?
Sí, en @A de Armando, E de Ernesto, M de mamá, E de Ernesto Torreón, @M Torreón. Ahí pueden ver el artículo de Bloomberg, lo que voy a subir en este momento. Y en nuestro teléfono 793-0101, ahí nos van a poder encontrar.
Muchísimas gracias, Jorge Reyes, por tu participación esta mañana con nosotros.
Bueno, muchas gracias a todos y que a empezar la semana con todo el ánimo.
Muy bien, muchísimas gracias. Lo mejor para ti esta semana.
Hasta luego.